Libro del profeta Isaías 46, 12 y 13. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El Dios que carga pecadores. El hombre ha pasado toda su vida cargando aquello que cree que puede salvarlo. Algunos cargan sus propias obras, otros cargan sus tradiciones, su religión, otros cargan su moralidad y otros simplemente se cargan a sí mismos. Pero cuando llega el día del juicio, todo aquello que el hombre ha cargado caerá y demostrará que jamás tuvo poder para salvar. El profeta Isaías nos presenta un contraste glorioso. Mientras los dioses falsos necesitan ser cargados por los hombres, el Dios verdadero es quien carga a los pecadores. El Dios verdadero es el que sostiene, el que soporta y salva a aquellos que no tienen fuerza ni justicia propia. Este profeta proclama acerca de la futura caída de Babilonia. Este capítulo está hablando de eso. Isaías, 800 años antes de que venga nuestro Salvador, está hablando de cosas que todavía no han pasado. Los babilonios, este pueblo, confiaban en sus dioses. Sus dioses que eran para ellos principales, creyendo que les darían seguridad y victoria. Sin embargo, Dios anuncia que todos estos ídolos serían humillados y transportados como simples cargas, incapaces de salvar a sus propios adoradores. Jehová, a lo largo de este capítulo, establece un poderoso contraste entre los dioses falsos y él mismo. Los ídolos deben ser cargados. En cambio, Jehová carga a su pueblo. Los ídolos no pueden responder. Jehová, nuestro Dios, anuncia el fin desde el principio y gobierna toda la historia. Finalmente, Dios dirige un llamado misericordioso a hombres endurecidos y alejados de su justicia, prometiendo acercarles una salvación que ellos jamás podrán alcanzar por sí mismos. Mira el versículo 1 en adelante. Se postró Bel, se abatió Nebo. Son dioses babilónicos. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas cual carga, sobre las bestias cansadas. El versículo 2 dice, fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Una vez más, Isaías está hablando de cosas que todavía no han sucedido. Estos son los dioses babilonios, que vendrán precisamente con la invasión de los babilónicos más adelante, unos siglos más adelante. Y es interesante que los babilonios tenían que transportar sus ídolos sobre animales de cargas. Animales de carga. Estos ídolos que están mencionados aquí fueron puestos sobre bestias, dice el texto, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solías llevar son alzados cual carga. Quiero que veas lo que Dios, a través de su palabra, quiere hacernos poner claro en nuestro pensamiento. Porque puede ser que el día de hoy muchos digan que no tienen dioses ya físicos que puedan tocar, dioses de madera, de metal, de bronce. Pero hay dioses en el corazón todavía, dioses que deben ser reconocidos. Y esos dioses precisamente son una carga para todo aquel que quiere avanzar en la fe. Tal vez nunca has pensado en eso. Todos aquellos dioses que se levantan contra el conocimiento de la palabra son una carga para el hombre y hacen que el hombre se centre precisamente en esos dioses olvidando lo que Dios, nuestro Dios, el Dios verdadero, el único Dios a quien adoramos, puede hacer a favor nuestro. Así que el profeta nos hace ver, bueno, hace ver al pueblo algo que todavía iba a acontecer, algo que para nosotros ya es precisamente historia, es pasado. Y la ironía es evidente. Los hombres son quienes cargan sus dioses. Sus dioses no pueden salvarse a sí mismos. Sus dioses terminan siendo llevados al cautiverio junto con sus adoradores. Y eso lo podemos ver el día de hoy. Así es la idolatría. Por más que algún ídolo tenga renombre y sea conocido, y no es otra cosa que un objeto que debe ser cargado. Y asimismo los ídolos del corazón. Muchas veces esos ídolos también tienen que ser llevados por nosotros. Están presentes porque nosotros somos los que los estamos llevando y son una carga para nuestras almas. Debes entender que el Dios falso es precisamente una carga para el hombre. Cuando tú amas tu trabajo más que la buena voluntad de Dios, tú estás llevando una carga pesada. El Señor vio a mucha gente cargada en su ministerio y por eso hizo ese llamado: venid a mí los que están cansados, fatigados. ¿Por qué están cansados y fatigados? Precisamente porque están llevando cosas y le están dando más tiempo que se debe dar al Dios Todopoderoso. Los hombres pueden convertir muchas cosas el día de hoy. Por eso, precisamente, dejando a un lado los ídolos que pueden verse o tocarse. Porque es claro la idolatría. Es claro cuando las multitudes tienen que llevar a sus dioses, y a veces por ahí se ve muchas veces en las redes digitales que esos dioses, esas estatuas se caen, se golpean, se descabezan, pierden las manos, se descalabran y uno se sonríe. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que la gente tenga confianza en algo que es tan vano y simple? Bueno, pensemos ahora en el pueblo de Dios. A veces tienen sus dioses también y son una carga para ellos. El trabajo excesivo que deja a un lado la voluntad de Dios se convierte en una carga. El amor a algo que haces, o sencillamente la idolatría muchas veces a ciertas cosas, o incluso hasta la misma familia, puede convertirse en una carga porque estás más pendiente de todas las cosas que tu familia requiere y dejas a un lado la buena palabra de Dios. En ningún momento estoy diciendo que no debamos tener responsabilidad por nuestras familias, nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos. Pero si Dios queda fuera de todo eso, hemos convertido a nuestra familia en una carga pesada, que tarde o temprano nos pasará factura. Nos pasará ese peso que llevamos, nos agotará. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando de nuestra alma. Nuestra alma necesita la palabra de Dios. Nuestra alma necesita meditar en las cosas de Dios. Dice el Salmo 115, y tal vez lo has escuchado: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices y no huelen nada. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Semejantes a ellos son quienes confían en esos ídolos y quienes los hacen precisamente para adorarlos. ¿Semejantes en qué? En que aunque tienen muchas cosas que Dios da, porque Dios nos ha dado la vista, la inteligencia, el oído, si no lo tenemos al Señor y nos dedicamos a adorar a las criaturas y no al Creador, hemos entrado en necedad. El hombre entra en necedad. Y cuando hay necedad, hay oscuridad de entendimiento. Las cosas de Dios no se pueden comprender, no se pueden entender, porque el corazón ha entrado en necedad. O como dice el profeta Jeremías, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí no hay ídolos de madera, ni de metal, ni de bronce, sino la confianza en ¿quién? En el hombre y las cosas que el hombre puede proveer. ¿Qué te puede proveer el hombre? Buen trabajo. ¿Qué te puede proveer el hombre? Una buena posición económica. ¿Qué te puede dar el hombre, este mundo y todo su sistema? Te puede dar estabilidad, pero todo eso es falso. Todo eso al final se convertirá en una carga. Entonces el profeta está diciéndoles con cierta ironía, ¿no? Dice, estos ídolos, ¿de qué sirven? Al final hay que ponerlos sobre animales de carga. Es interesante, ¿no? No pueden moverse. Pero mira lo que el profeta quiere hacer, porque el profeta está hablando del único Dios verdadero. Y el Dios verdadero a quien debemos buscar, no tenemos que llevarlo. Él nos lleva. ¿Se has pensado en eso? Mientras los hombres llevan a sus ídolos físicos o ídolos del corazón, ¿qué está pidiendo el Señor? Déjame llevar tu carga. Déjame cargarte. Mi yugo es fácil de llevar. Ligera es mi carga. Estás muy cansado, estás muy agotado. Te has olvidado de mi palabra. No estás dando tiempo a las cosas que realmente te van a dar la salvación de tu alma. Así que entiende eso. Estás, sí, al final no tienes un ídolo físico, pero te estás cargando a ti mismo. Estás cargando las cosas en las que te apoyas. Y el Señor al final dice, mira, fueron humillados, fueron abatidos, dice el versículo 2. Pero en el versículo 3, mira cómo el Dios verdadero muestra que Él carga al pecador. Dice, oídme, oh casa de Jacob. Me gusta siempre cuando nuestro Dios quiere despertarnos, quiere hacernos entender. Nuestro Señor es tan bondadoso que antes de hacer un juicio, porque hay un juicio de ira sobre todos aquellos que le rechazarán al final, Él está siempre persuadiendo nuestros corazones. Óyeme, casa de Israel. Óyeme, pueblo mío. Óyeme, iglesia del Señor. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Mira cómo Dios nos conoce. ¿No le dijo al profeta Jeremías, desde el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones? Desde ahí, Dios está mostrando, no como alguien que nos conoce ahora, no, como aquel que nos conoce desde el vientre, y podríamos ir más allá. Como dice Efesios, predestinados, ¿desde dónde? Antes de que este mundo fuese establecido. Estamos en el conocimiento de Dios, sí, es verdad. Es muy profundo hablar de la predestinación de nuestro Dios, porque no la entendemos. Nuestra mente es muy finita. Nuestra mente está en este tiempo y en este espacio. Nuestro Dios habita fuera del tiempo y el espacio. Por eso no alcanzamos a comprender estas profundidades. Y no te sorprendas, porque el apóstol Pablo precisamente dijo, oh profundidades, riquezas de nuestro Dios, cuán insondables son sus caminos. Es decir, Pablo mismo dice, cuán profundo es entenderte, Señor, cuán complejo, cuán profundidad hay en entender tu palabra. Pero aún así, nos manda el Señor, y lo digo con temor y reverencia, nos da ciertas cositas, ¿no? Para que prestemos atención. Yo te he llevado desde el vientre. Dice, los que sois llevados desde la matriz. Y no solo eso, versículo 4, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, mira ahí, yo te hice, yo te creé, yo te llevaré, yo te soportaré. Porque no solo el Señor nos lleva, sino que también nos soporta. Yo te guardaré. Aquí está, después de que menciona a estos dioses de esta nación babilónica que vendrá y hará juicio con el pueblo de Dios, porque todo eso era profético para Isaías. Esos dioses no sirven de nada, porque hay que llevarlos, hay que cargarlos. Los ídolos falsos, los ídolos del corazón, recuerda, son una carga para el hombre. Y ahora el Señor dice, yo te conozco, yo sé quién eres, yo te conozco desde el vientre y antes de que nacieses. Pero también te conocerá hasta dónde, hasta el final. Y las canas solamente quedan en esta tierra, porque realmente para los hijos de Dios, a quienes el Dios Todopoderoso salve a través de la preciosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos ellos habitaremos la eternidad, seremos glorificados. ¿Tú sabes lo que es la eternidad? Si nos sorprendemos con los años que vivieron muchas veces los patriarcas del Antiguo Testamento, el más viejo de todos, si no me equivoco, fue Matusalén. 960 y más años. ¿Cómo? Eso dice la Biblia. 960 y más años vivió Matusalén. Ya es una eternidad. Imagínate lo que sería contemplar la misma eternidad. Bueno, el Dios verdadero te está diciendo, yo te hice, yo te llevaré, yo te soportaré, yo te guardaré, déjame cargarte. Es un contraste grande, la diferencia es radical. Los hombres llevan a los ídolos, pero Dios lleva a su pueblo. Mira eso. Y aún así no queremos venir al Señor. Queremos todavía seguir afanados a nuestros ídolos, a nuestra propia provisión, porque cuando tú confías en ti mismo, has hecho de ti mismo tu propio ídolo. Debes entender eso. Dios quiere llevarte, porque Dios lleva a su pueblo. No es el pecador quien sostiene a Dios, es Dios quien sostiene al pecador que ha venido en arrepentimiento y fe. Es Dios quien lo sostiene. Dice el libro de Hechos, Pablo hablando en el Areópago, proclamando en el Evangelio, a todos esos atenienses filósofos, él les dice, en él vivimos, en él nos movemos y en Dios somos. Ese era el mensaje de Pablo. ¿Cuántos pudieron prestar atención? Pero ellos afanados, y tenían un Dios grande, los atenienses y todos los corintios, que era precisamente su propia sabiduría, el humanismo, el amor hacia el hombre. Era un ídolo grande que tenían ellos, la sabiduría humana. Pero Pablo diciéndoles, mira, nos movemos en el Señor, nos movemos en Él, le pertenecemos a Él, en Él vivimos, en Él somos. La gente podía haber dicho, o sea que si todo lo que somos, somos por Dios. Sí, eso les quiero decir, todo lo que somos es gracias a Dios, porque Él es dueño y creador de todas las cosas. Cuando Pablo les mencionó la resurrección, ¿qué dijeron? Te escucharemos en otro momento, Pablo. Ahí no les gustó. ¿Por qué? Porque se necesita un nuevo corazón para poder entender la obra de Cristo. El mismo profeta Isaías hablará más adelante precisamente de este Dios que hace cosas extraordinarias. ¿Como cuál? El hecho de haber enviado a su propio Hijo. El Dios hecho hombre. Y haberle dado un plan. ¿Qué plan? Llevar nuestro pecado. Dice Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mira eso. Ahí está claramente mostrado el Dios que quiere llevar tu carga pesada. Él te quiere llevar a ti, más que tu carga. Quiere llevarte a ti. Si te lleva a ti, te lleva con tus cargas y todo. ¿Has pensado en eso? El versículo 5 ahora dice, estamos en Isaías 46, y una vez más, la ironía, para despertarnos en nuestra conciencia. Versículo 5 dice, versículo 5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dios está diciendo, bueno, ¿a quién me quieres comparar? ¿A quién te quieres asemejar? Versículo 6. Sacan oro de la bolsa, dice, y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran. Versículo 7. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan. Lo colocan en su lugar. Allí está. Y no se mueve de su sitio. Le gritan. Y tampoco responde. Ni libra de las tribulaciones. Isaías ridiculiza precisamente la idolatría del corazón. Resumiendo, ¿no? El hombre fabrica un Dios, lo coloca en un lugar, le da un lugar importante. Estás contento y gloria a Dios que tengas un mejor trabajo. Qué bueno, qué bueno. Pero tal vez ese trabajo no te permite seguir creciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque requiere mucho sacrificio, muchas demandas, Y al mundo secular no le interesan las cosas de Dios. Así que le das un lugar importante y todos se pueden alegrar, pero hay un costo muy alto. Por eso dice, el hombre fabrica su propio Dios. Le da un lugar de renombre, pero este Dios no puede moverse. No, va a ser una carga para ti, para tu alma. El hombre puede gritarle, puede clamar a él, puede confiar en él, pero no puede hacer nada este ídolo falso. El Dios falso no responde ni salva. Y ese es uno de los ataques más contundentes contra toda falsedad de una religión que va en contra de las Escrituras. Dice el salmista, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. O como dice el profeta, derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, no pueden hacerte mal, dice el profeta Jeremías en el capítulo 10. Pero en cambio, tenemos a aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira el contraste grande que hay con la persona de Cristo que quiere precisamente llevarte a ti. El Dios verdadero gobierna toda la historia. Miren el versículo 8. Para persuadir más la conciencia de los que escuchan. Acuérdate de esto. Tened vergüenza, volveos en vosotros, habladores de maldad, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Mira, aquí está hablando el profeta, pero está hablando de parte de Dios. O sea, Dios es quien está hablando realmente. El profeta lo que hace es poner la palabra de su palabra. Dice, acuérdate de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Que anuncio lo que vendrá desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Que llamo, dice el versículo 11, desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Aquí hay un fundamento clarísimo. Dios gobierna el universo. Él es el que tiene el poder y la autoridad para hacer como Él quiere. Y este Dios es el que te llama hoy a reconciliarte con Él, al arrepentimiento. Es el Dios Todopoderoso. ¿Acaso no puede nuestra mente pensar en todas las cosas que nuestro Dios ha hecho? Cuando nuestro Dios ha hablado, cuando ha dicho las cosas que van a venir, ¿no habla en detalles? Si pensamos en el nacimiento del Salvador, ¿no habló detalladamente en la antigüedad? ¿No hizo prodigios, señales grandiosos, grandes, preciosas, sacando a su pueblo de un lugar de esclavitud allá en Egipto, con hechos majestuosos y poderosos? Y no nos ha mostrado a través de toda la Escritura cómo la mano poderosa de Dios siempre ha estado guardando ese linaje del cual vendría el Salvador, el Mesías prometido. Y cuando nuestro Señor nació, ¿no se cumplió todo? ¿No recuerdas las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él les decía a sus discípulos, sí, yo puedo hacer esto, pero deja que se cumpla todo lo que está profetizado, para que se cumpla? Para que se cumpla, para que se cumpla. Siempre nuestro Señor decía, todos los detalles de estos hombres que hablaron cientos de años atrás se cumplieron al pie de la letra. ¿Por qué pensaríamos nosotros diferente que Él no va a cumplir lo que aún falta? ¿Por qué? Porque tenemos dioses en el corazón que precisamente quieren desviarnos de la atención de las cosas que el Señor ha hecho. Léelo una vez más. Mira, acuérdate, dice el versículo 9, de las cosas pasadas. Acuérdate de los tiempos antiguos. No son historias, no son fábulas, no son cuentos de niños. Son hechos reales que están registrados en la ciencia, en la historia de la humanidad. Yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada semejante a mí. Versículo 10, anuncio lo que vendrá desde el principio lo he hecho y desde la antigüedad lo que aún no lo ha hecho. Yo digo, está hablando Dios aquí, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. Haré todo lo que yo quiero. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Podemos nosotros cambiar su consejo? ¿Podemos nosotros cambiar lo que Él ha establecido? No, porque nosotros somos criaturas. Él es creador. Pero mira la comparación absurda de los que se crean ídolos en el corazón. Los ídolos no conocen el futuro. Dios determina el futuro. ¡Qué diferencia! Ese es nuestro Dios. Los ídolos no pueden aconsejarte. En cambio, Dios dice, mi consejo permanecerá. Y aún así, somos incrédulos, dudamos. Aún así, seguimos confiando en nuestras fuerzas, confiando en nuestro yo. Hemos convertido a nuestro yo en un ídolo. Dice Daniel, capítulo 4, el profeta, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Dios. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Ese es nuestro Dios. Sin embargo, somos incrédulos. Nos muestra su grandeza, su poder, y dudamos. Nos llama, déjame cargarte. Ya no cargues tus ídolos. Déjame cargarte. Y dudamos. Nos llama para que tengamos paz y reposo en Él. Y damos un paso atrás. Y nos sigue hablando con tierno amor. Porque Él nos conoce, no te olvides, ¿desde dónde? Desde el vientre, desde la matriz nos conoce y nos sigue hablando. Y finalmente el versículo 12 y 13, que lo citamos al inicio. Mira, Dios acerca su justicia y su salvación al pecador. Oídme. ¿Y cómo nos tiene que decir muchas veces? Duros de corazón, los que estáis lejos de la justicia, de su justicia, haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Esto debe llenarnos de gozo. La buena obra que Él empezó la perfeccionará hasta el final. Lo que Él empezó lo va a terminar. Si tú puedes reconocer tu debilidad, tú puedes reconocer tu falta de fe, confía en que Él terminará lo que empezó. ¿Pero tú estás seguro que tú le perteneces? Porque esa es la convicción que debes tener tú. ¿Tú estás seguro que le perteneces a Él? No vayas a pensar a estas alturas que conoces a Dios y luego tropiezas y pierdes tu salvación y te condenas. No, tú debes tener la seguridad de lo que te dice Dios en su palabra, porque siempre lo ha dicho, siempre lo ha manifestado. No seas duro de corazón. No estés lejos de la justicia, no. Él hará que se acerque su justicia. Y vimos eso cumplido perfectamente, cabalmente, completamente, precisamente cuando Dios el Padre envió a Dios el Hijo para que se encarnara y fuera a la cruz para morir en nuestro lugar. Ahí lo vimos. ¿Tú hubieras pedido eso? Jamás hubieras pedido eso. Estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Cómo íbamos muertos? ¿Cómo puede un muerto salirse de la misma tumba? No puede, porque está muerto. Es literal. Tiene que haber otro que le diga, levántate. Levántate. Y nuestro Dios nos saca de esa muerte en la que estábamos. Él es el que hace la obra. Haré que se acerque mi justicia. Y mi justicia no se alejará. Está cercano a nosotros. Cerca está el día de salvación. En nuestra boca y en nuestro corazón, que si confiesas a Cristo como Señor de tu vida, Él te dará la salvación. Su palabra lo anuncia. Y me encanta cómo lo dice Moisés en Deuteronomio. Ahí, versículo, capítulo 30, si no me equivoco. La salvación no está en lo profundo del mar, como para que alguien diga, Dios nos da una salvación, pero hasta que la encontremos. Ni tampoco la puso en los montes más altos para que alguien vaya y nos las traiga. No. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Y cómo se acercó esa palabra? Por medio del único que pudo decir, mira, mira Felipe, el que me ha visto a mí, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Es en la persona de Cristo, Él ha acercado la salvación y Él no se detendrá para salvarte. Tú puedes confiar en eso. Tú puedes confiar y decir como el hombre, Señor, ayúdame en mi fe. Soy débil, ayúdame en mi fe. ¿Y qué hizo Él? Él no va a dejar de extender su mano. Pero necesitas clamarlo, necesitas decirlo. O como aquel ciego que gritaba y gritaba, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Y los discípulos, ya cállate, no la bulla. ¿Y qué hacía ese hombre? Más gritaba. Siempre para mí ese hombre, ese ciego será admirable. Cállate, no, y más gritaba. Y el Señor lo escucha. Señor, ya, atiéndelo para que se calle. ¿Qué quieres que haga por ti? Eso es lo que el Señor nos dice. Se acerca. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Y qué vas a decirle tú? Sálvame. Líbrame. No me dejes, Señor. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará. Y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Mira que el profeta todavía hablando antes de que se cumpliese la obra de Cristo. Pero ya lo hizo. Ya puso salvación en Sion, Jerusalén celestial. Ya lo puso. Ya lo hizo. Tú puedes seguir cargando tu religión. ¿Quieres hacerlo? Seguir cargando tus obras, tu moralidad, tus promesas a ti mismo, tu propio ídolo que has hecho de ti mismo. Puedes seguir confiando en aquello que has construido durante toda tu vida, pero llegará el día cuando todo eso caerá y quedarás solo delante del Dios Santo. Ese Dios te conoce, no lo olvides, ha sostenido tu vida hasta este momento. ¿Confías en eso? Hasta este momento que estás escuchando este sermón. Él lo ha hecho. Cada palabra la ha escuchado. Cada palabra que has pronunciado. Pero ha visto también cada pecado que has cometido. Y hoy te declara una verdad solemne. Esa justicia te alcanza. Te puede alcanzar. Cristo cargó el pecado que tú no puedes cargar. Cristo soportó la ira que tú mereces. Cristo murió y resucitó para salvar a pecadores duros de corazón. Incapaces de salvarse a sí mismos. Como nosotros, ¿sí o no? Incapaces. Por tanto, no salgas de este lugar confiando en aquello que no puede responderte ni salvarte. Mira bien, presta atención al Dios que carga pecadores.